Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Saludos para todos y bienvenidos a Cronómetro. Gracias por acompañarnos a través de la señal de ESPN Deportes y de Star Plus. Acá estamos con mucho gusto. Ricardo Puch, un servidor de Alberto Franco con ustedes. ¿Qué pasa, Ricardo?
¿Qué pasa, Adas?
¿Bien tú? ¿Bien?
Tranquilo.
¿Tranquilo?
Más tranquilo que el Tano y que Messi y que Jordi Alba y que todos ellos. Más tranquilo estoy, ¿no?
Oye, ¿cómo decía Eugenio Derbez? Óigame, no.
Me ahorcó, me ahorcó, óigame, ¿no? No lo ha querido confirmar el Tato, pero todo apunta a eso, ¿no?
A un ahorcamiento por parte de Jordi Alba hacia el Tato Noriega.
Hacia el Tato Noriega, que lo único que ha confirmado a estas alturas es que Monterrey ha presentado una queja formal ante la CONCACAF.
No peleen, ya casi es Navidad, no sean así. Bueno, empezamos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ojo, porque en las últimas horas surgió lo que empezó como rumor, un posible interés por parte del Al Nassr para hacerse de los servicios de Fernando Hierro, el director deportivo de las Chivas, y ha reportado a nuestro compañero Moisés Llorens que el propio Cristiano Ronaldo habría contactado a Fernando Hierro para que se vaya al fútbol de Arabia con él y entonces abandone su aventura al frente de las Chivas. En caso de irse Hierro, su proyecto, Ricardo, completa la frase.
Tal cual lo que acabas de decir, quedaría abandonado, porque pase lo que pase, hasta ahora es un proyecto inconcluso, es un proyecto que no ha terminado de cuajar, más allá de esa final perdida ante los Tigres, que tiene que ver también mucho con el sistema de competencia con el que se juega en México. Se abandonaría ese proyecto porque llegaría con casi total seguridad un directivo del medio mexicano a cambiar prácticamente todo lo que haya hecho Fernando Hierro, como suele hacerse además en casi cualquier equipo, ¿no? Hay poca continuidad en el fútbol mexicano, es uno de los grandes problemas. Cuando se sustituye a alguien en cualquier cargo, que sea técnico, directivo, lo que sea, se suele cambiar todo de raíz, como si lo que se hubiera hecho antes no hubiera valido para nada. Y este proyecto de Fernando Hierro, por tanto, me parece que quedaría abandonado a reserva de que Chivas, que no va a suceder, fuera campeón. Fernando Gago seguramente ya no sería el técnico. Habría que ver qué pasaría con algunos de los futbolistas.
No, te estás adelantando
abandono
demasiado.
Absoluto.
Ya se fue Hierro, ya se fue Gago, ya se fue...
No, no pasaría todo eso.
Pero tampoco así de un día para otro. Si Gago tiene un buen torneo, si tiene una buena liguilla, capaz que lo renuevan. A ver, no pasa nada si se va el señor Fernando Hierro, que yo dudo que pase. No lo descarto porque seguro vendrán muchos petrobonos o petrodólares para convencerle de ello y está en todo su derecho de tomarlo. Hay quienes dicen que él no es de cortar procesos, que le gusta cumplir siempre todos sus proyectos. Pero si se va, pues vendrá alguien más a ocupar el cargo, como bien mencionas,
sí,
y no pasa nada.
Cortar todo de raíz.
Malo que fuera el técnico. Al ser un director deportivo, no es tan grave.
Yo creo que sí importa. A Gago lo trajo Hierro, por ejemplo.
Sí, claro, pero no puede venir alguien más a darle continuidad a eso. Malo si es el entrenador, porque estás a medio camino, el futbolista apenas te está entendiendo, has tenido más y menos. Si fuera el técnico, como pasó en su momento con Veljko Paunović, que se habló del interés de Europa y demás, y al final ese era más bronca. ¿Acá con el directivo qué? ¿El futbolista qué?
¿Una más de Chivas, te parece?
Si quieres.
Javier Hernández está disponible en principio para ser titular con Guadalajara ante Puebla después de que no hubiera minutos por un tema estomacal ante Rayados, aunque no está confirmado si juegue o no juegue. Completa igualmente tú la frase. Sin Javier Hernández, sin el Chicharito de titular, Chivas es...
Chivas es un equipo interesante en la cancha, pero que todavía no tiene esa pegada. Ni con Marín,
no, pero
ni
di lo
con
que
Chicharito. Es.
Es
que tú quieres
sin
que utilice
Javier
algo
Hernández
negativo y yo no
en
lo
la cancha, Chivas es mejor equipo.
No necesariamente.
Sí, claro que
¿por
sí.
¿Por qué?
Porque ahí están los resultados vistos hasta ahora en el torneo.
O sea, la culpa es de Chicharito
no,
cuando
la,
no gana.
La culpa no es de Chicharito, entonces, pero Chicharito no está para marcar la diferencia que algunos... ilusos, espero que no estés tú entre ellos, pensaban que iba a
eso lo dices a partir o en la posición de detractor que has tenido
no,
a lo largo
no,
de mucho
no,
tiempo.
Lo digo en el papel
dónde?
De analista.
¿Desde qué plataforma?
De un futbolista que llegó más a Guadalajara, más cercano del retiro que de un momento.
Eso importante. Está bien, pero sigue aportando en lo mediático, en lo comercial y en lo deportivo también. A ver, Marín está haciendo bien las cosas, pero Chicharito no es como que perjudique en lo más mínimo. O sea, tú me estás diciendo que pierde Chivas por tener a Chicharito en la cancha.
No, yo no utilicé nunca la palabra perder. Dije Chivas sin Javier es mejor equipo.
Bueno, está bien. Dejamos el tema de las Chivas para platicar de tu América. Nos ha confirmado nuestro compañero César Caballero que Quiñones ha hecho o está considerado en la convocatoria para poder tener minutos de partido frente a Santos. Al menos va a estar en la banca para poder tener minutos como suplente. ¿Con Quiñones en la banca será?
Todavía más temible.
Espántame, Panteón.
América. Me gustó lo que dijiste ayer. ¿Qué? América está para conquistar el cielo y el mar y las
cielo,
estrellas.
El cielo, ¿no? La luna y las estrellas. Cielo, la luna, y es la verdad, lo dije de manera sincera.
Yo te noté con cierto sarcasmo, aunque también en el fondo había mucha resignación de tu parte.
También. ¿No?
Pero es la verdad, o sea, es decir, Quiñones en plenitud es titular de América. Si no está Quiñones, América pierde un futbolista muy importante y por tanto no está tan fortalecido. Si está Quiñones, aunque sea para tener minutos desde la banca, América, que ya le mete miedo a casi cualquiera, pues todavía mete más miedo con Quiñones disponible. Por tanto, América será aún más temible, todavía más temible, como le quieras.
Nadie le tiene miedo a la América. Le tiene respeto. No, pero miedo. No, es jalón.
O sea, ¿no ves al equipo que va a jugar contra América y dice, pues en la torre?
Una cosa es va a estar difícil, andan muy bien. Y otra, que les dé miedo, por favor.
Como que
nos quieren meter a la América como si fuera. ¡Bú! O sea, el espanto, el fantasma.
Nada más de un equipo le hace bú y sí se va de espaldas.
Ahora, ahí está Brian Rodríguez, tampoco lo estés peluceando. Entiendo lo de Quiñones y tienes razón en mucho. Pero si no está Quiñones, está Brian. Y Brian es un gran futbolista también.
Si Quiñones está al 100, juega Quiñones, ¿no? Estamos de acuerdo.
Sí,
o sea, el titular es Quiñones, por tanto.
Aunque Quiñones con América, incluso el torneo pasado como campeón, no ha sido el Quiñones del Atlas.
No, pero ha tenido momentos destellos, y destellos,
destellos. Pero no ha sido ese Quiñones que brilló tanto en el bicampeonato del Atlas, de acuerdo.
No. Pero ha tenido destellos que hacen pensar o que confirman la calidad de futbolista.
Que espantan a varios, ¿no?
Que espantan
a varios. El América espanta y Quiñones también espanta.
Sí, los dos espantan.
Oh, qué bárbaro. ¿No? La liga de Halloween.
Por cierto, vamos con una más para completar frase. Tiene que ver con el partido que van a disputar Cruz Azul y Rayados. Rayados ya se quedó de su vuelo de Miami, aquí en la Ciudad de México, para preparar el partido. Y completa esta frase.
A ver.
Cruz Azul ante Rayados. ¿No? Estamos en ese partido. Cruz Azul ante Rayados, su plantilla
tiene que mejorar porque los últimos resultados han quedado cortos de cara a lo que vimos en el arranque de compromiso. Esto es lo que dice Gonzalo Piovi. Sí, es real que tenemos una plantilla corta con pocos jugadores donde se involucran en el plantel a muchos juveniles, muchos chicos. Es lo que ha dicho Piovi, que arrancó más o menos y después ha mejorado mucho. Caso contrario, lo de Cruz Azul, que arranca muy bien y en los últimos 5 partidos o ya le entendieron, o ya saben cómo jugarle, o no sé qué está pasando en una plantilla que sí es corta en cantidad y en calidad.
Sí, yo creo que ante Rayados, su plantilla, hablando de la de Cruz Azul, es más corta. Ojo que Rayados, no me cabe la menor duda, va a priorizar por completo el partido del próximo miércoles. La vuelta ante el Inter Miami, una serie encaminada. Yo soy de los que cree que muy encaminada, pero que todavía tiene ahí abierta la posibilidad de una remontada de parte del Inter Miami. Rayados creo que va a jugar con un equipo mucho más alterno de lo que de por sí ya hizo el otro día contra Guadalajara.
Sí, estoy de acuerdo. Tiene que priorizar. No sé si tan encaminada como lo dices tú. Creo que es una muy buena ventaja por el tema de los 2 goles en condición de visitante, pero si está Messi, que creo que lo va a estar.
Y las ausencias que va a tener Rayados, porque tiene bajas en esa zona,
sí,
justamente.
Sí, estoy de acuerdo. Pero tiene que priorizar, como bien dice Rayados, el partido de vuelta por encima de lo que pase este fin de semana con
Cruz. Porque Rayados tiene asegurado estar 1, 2, 3, 4, tampoco marca tanta diferencia.
Estoy de acuerdo.
Va a estar ahí Rayados.
Sí, va a estar ahí Rayados. Tendrá que preocuparse más por esa vuelta en la que presumiblemente sí va a estar Lionel Messi. Uno pensaría eso ya en redes sociales. El Inter Miami puso his back, está de regreso Lionel Messi. Uno pensaría
para asustar, ¿viste cómo si los equipos tratan de asustar?
Pues al revés, en lugar de asustar, tranquilizar. A la gente que ha pagado un millón
de
pesos para estar en el palco.
Ya poquinaron lo que piden por los palcos, sí.
Un millón de pesos para ver a Lionel Messi y que no llegue y que no juegue.
Imagínate.
No, imagínate, sería una locura, ¿eh? Bueno, veremos finalmente si es que puede aparecer el astro argentino en ese partido de vuelta en Monterrey. Regalamos esos últimos 6 segundos para ir de frente con Fernando El Tano Ortiz. ¡Qué revuelo esas declaraciones! Yo no entiendo, de verdad, los que se molestaron, los que están inconformes, empezando por el propio Jordi Alba, Messi y el cuerpo técnico. Esto es lo que dijo el señor Ortiz, porque es un señor, ¿eh? Lo que sucedió va a quedar ahí, son todas las cosas que se hablan. Yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso. Es algo que surgió ahí, las intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí. Respecto a lo que pasa con el cuerpo técnico del Inter Miami, con el propio Jordi Alba, el ahorcamiento al Tato Noriega, los reclamos a Fernando El Tano Ortiz. ¿Cómo por qué tendría que disculparse El Tano? ¿De qué?
No, tampoco lo entiendo. O sea, me parece absurdo estar hablando ahora de la posibilidad de si tendría que salir a ofrecer disculpas el técnico de Rayados. Creo que jugó su partido en la previa.
Sí.
Creo que funcionó. Sí. No me parece que hayan sido errores arbitrales a favor de Monterrey ni en contra de Miami, ¿eh? A mí las decisiones arbitrales, particularmente la expulsión por doble amarilla, me parece correctamente aplicada. El gol validado del empate de Monterrey está bien validado. Es decir, Fernando Ortiz jugó su papel previo al partido hablando del arbitraje, mandando cierto mensaje, que además tampoco dijo ninguna mentira.
Ni nada.
Nadie supiera, ¿no? Evidentemente a todo el mundo le conviene que el Inter Miami llegue lo más lejos que se pueda y si se puede, que gane el torneo. Eso sería lo ideal.
Y si no, también va a estar en el Mundial de Clubes.
Claro, pero lo ideal sería que estuviera en el Mundial de Clubes por la vía, digamos, deportiva, correcto, ¿no? De la meritocracia, de que se lo haya ganado en la cancha. Eso va a ser muy difícil que suceda desde el próximo miércoles y entonces tendrá siempre abierta la posibilidad del wildcard. Yo creo que Ortiz jugó su partido. Creo que una de las mejores cosas que hace Ortiz desde que apareció en la escena como entrenador con América es la de pararse detrás o sentarse detrás de un micrófono. Habla muy bien en conferencias de prensa. Es muy difícil que el Tano se equivoque, sí, se enganche, diga algo que no tiene que decir. Es educado.
Hasta es un caballero.
La famosa respuesta que le da aquel periodista que se había confundido del marcador por la página
de internet. Lo corrige, pero ayudándole,
pero lo
buena
ayuda,
onda,
no lo exhibe, o sea, hasta
es
para
un
eso.
Señor.
Ortiz no tiene nada de qué disculparse, me parece absurdo quienes estén pidiendo eso.
Qué
me
bueno
parece ridículo que se hayan enganchado así.
Qué bueno que no fue un mexicano el que dijo eso de Lionel Messi, porque estaríamos hablando de un escándalo. Acá estás hablando de un tema de argentino.
No, pero ¿por qué siempre lo quieres llevar a un tema de pasaportes?
Déjame decirte hacia dónde lo quiero llevar.
Estás igual.
¿Por qué siempre igual?
¿Por qué siempre?
No, porque si hubiera sido un mexicano, tú serías el primero en reventar al mexicano.
De la nacionalidad, porque nadie nos quiere, porque somos mexicanos.
Yo lo repito.
Te envuelves en esa bandera.
Señor, porque es un señor Fernando Ortiz, no hizo nada malo, nada. Y si se sienten algunos, problema de esos que se sienten. Ortiz lo ha hecho muy bien, no tiene ningún problema. Y así como dijimos hace unos días, después de las declaraciones de los seleccionados alrededor del Tata Martino, y que le cuestionan a Martino y dice, no voy a hablar. Y a más de uno dijo, es un caballero, es un señor. ¿No deberíamos decir lo mismo del Tano Ortiz?
Sí,
es un caballero,
supuesto.
Y es un señor.
Seguimos con ese tema, pero te pregunto por la otra parte, porque ya decíamos, José Antonio Noriega, el presidente deportivo del Monterrey, ha confirmado que han interpuesto una querella, una denuncia por lo sucedido en los vestidores en el estadio del Inter Miami ante la CONCACAF. Y ahora la pregunta es esta, ¿debe de ser sancionado el Inter Miami, particularmente quienes participaron en esta gresca o en este intento de agresión hacia el equipo mexicano, llámese Gerardo Martino, Jordi Alba y hasta el propio Lionel Messi, tendrían que ser sancionados?
Bueno, hay que ver porque en teoría también aparece en la cédula arbitral, porque el cuerpo arbitral estuvo presente.
Correcto.
Y atestiguó todo esto que ocurrió. A partir de ahí hay muchos argumentos como para que sí vengan esas sanciones. De entrada, si Jordi Alba ahorcó a un directivo, que no importa si es directivo, jugador, técnico,
no,
o el que pasaba por ahí vendiendo cacahuates, no puedes ahorcar a nadie. Para mí tendría que venir esa sanción para Jordi Alba.
¿Cuándo? ¿Inmediata? ¿Para el miércoles?
Pues yo creo que sí, tendría que venir esa sanción, por supuesto, casi de inmediata. Y también hay que ver qué onda con Messi, ¿no? Porque de pronto, Lionel, pues habrá que ver qué dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo. Ahora, yo recordaba esta tarde en Fútbol Picante, no hace mucho tiempo en el Estadio Azul pasó algo similar con
Diego Alonso y Miguel
Diego
Herrera.
Diego Alonso ahorcando a Miguel Herrera.
Sí, no sé si terminó habiendo
ahorcamiento.
Ese contacto físico, sí hubo una agresión y se actuó de inmediato, de oficio, y hubo una sanción de un mes, claro, en el ámbito local. Fue la propia liga la que sancionó a su directivo.
Sí.
No tenía que ver el contexto de un torneo internacional.
Se decía no tenía que haber estado ahí, ¿no? Alonso,
sí,
a
correcto.
Partir de ahí también viene la sanción. ¿Acá no aplicaría también para el Tato? ¿No tendría que haber estado el Tato ahí? Eso no, lo desconozco, ¿eh? Es más a manera de
no
pregunta.
No sé, es que no sé. Yo supongo que Tato bajó con la directiva de Rayados a felicitar a su equipo por
a entrar
la victoria.
Al vestidor y
eso
no pasa nada,
mucho,
¿no? Pasa mucho.
Cualquier cantidad de presidentes.
Pero
bajar
¿no vino
a
la sanción Alonso por haber estado en un lugar donde no tenía que estar?
Sí, que, pero era en el pasillo de vestidores. O sea, hasta donde yo entiendo, los futbolistas del Inter Miami fueron al vestidor de Rayados a buscar a la gente.
A increparlos.
No sé dónde se haya dado la agresión, concretamente en qué punto del túnel de vestuario, si fue en el vestuario, si fue adentro, si fue afuera. No sé en dónde se haya dado la intercepción y, por tanto, la gresca y el contacto físico que ha trascendido, ha existido, aunque, insisto, sobre todo el lado de Rayados, no ha querido confirmarlo y me parece que es un buen mensaje pensando en cómo pueda ser el ambiente para la vuelta, porque sí. Cuidado con eso, ¿no? Como es ahora, la gente en Monterrey.
Es que son dos cosas. Por un lado, pides una sanción, pero por otro, no, pero no me castiguen a Messi, pero sí quiero que venga, ¿no? O sea, Monterrey, por más increíble que parezca, seguro sí quiere que esté.
Pero después del
miércoles. Pero con dinero o con sentadillas o algo, pero que sí venga al partido. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Cronómetro. Cuando regresemos, estaremos platicando de Javier el Vasco Aguirre, con quien platicaste, Ricardo, hace unos días, de cara a la final de la Copa del Rey.
Yo he estado en 8 finales, esta será mi novena. Ha cambiado las cosas, 20 años ya, por supuesto que he cambiado. Quizá más analítico, experiencia puede ser. Los chavos los veo más nerviosones, más inquietillos. Tengo ahí algo con Athletic de Bilbao. Respeto mucho al club, a la institución. En México llegué a 2 finales de liga, gané una. Y aquí sí en España, pues no he podido en 15 temporadas. La Copa es el postre, es una tentación. Nunca estaba en mi diseño, en mi proyecto. Vamos a intentar ganar, si es en grande, porque sean penales, como sea. Ganarla sería para mí fantástico, para mi carrera en España, sí, es verdad, sí.
Palabras de Javier el Vasco Aguirre, quien por supuesto está en la mira de Ricardo, de un servidor, pero sobre todo de Alex Pareja, quien se une esta edición de Cronómetro. Alex, ¿cómo andas? Bienvenido y fuerte abrazo. ¿Asegura su legado como el mejor técnico mexicano en la historia Javier Aguirre en caso de ganar este sábado el Athletic Club? Abrazo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os mando un abrazo a los dos. Hombre, esto más lo podría responder vosotros, que sois los mexicanos, ¿no? Pero te digo que la percepción que se tendría de Javier Aguirre en Europa cambiaría muchísimo. Ese título, esa paginita o esa línea en la página de Wikipedia de Javier Aguirre luciría muchísimo. Para que lo conocieran en muchos más sitios, ¿eh? Porque en España a Javier lo adora la afición del Español, la del Zaragoza, la de todos los equipos en los que estuvo, incluso en el Leganés, donde no pudo salvarlos. Pero para el público en general, que mire, que no sepa lo que es capaz de hacer Javier con tan pocos elementos, ese título de Copa del Rey sería la guinda, sería el postre, como te dijo a ti, Ricardo, en esa entrevista. Lo de Javier Aguirre es una historia maravillosa y se merece ese premio para por fin tener el reconocimiento que se merece, más allá de México y más allá de España incluso.
Yo creo, Ricardo, que ya lo es, ¿no? Al margen de lo que pase mañana, ya lo es, ¿no?
Yo siempre he dicho que Javier Aguirre es, sin importar el resultado de mañana, es el técnico mexicano con mejor currículum. Ese va a ser insuperable. Para mí es un debate aparte entrar en esto de si es o no el mejor entrenador, porque ahí ya caes además en un tema de gustos, de propuesta de juego, de lo que sea. Pero lo que ha hecho Javier Aguirre, o sea, el currículum que tira Javier Aguirre cuando llega a una entrevista de trabajo, ese es insuperable, no solo por técnicos mexicanos, ahí no va a llegar ninguno, lamentablemente, a esas alturas, me parece. Es insuperable por varios técnicos que hoy están dirigiendo, inclusive, probablemente, en el fútbol español y en algunas de las principales ligas europeas. Es un currículum muy vasto, muy grande de Javier, que debe de impresionar a más de un club a día de hoy. Yo soy un convencido, se lo pregunté en la charla. Él incluso me hizo la diferencia entre selección y clubes. Yo soy un convencido que si gana el partido de mañana, va a ser el éxito más grande de Javier Aguirre como entrenador en toda su carrera, por el nivel de exigencia simplemente. No voy a hacer menos la Copa Oro, él me habló mucho de esa Copa Oro. La final de Copa América al final la pierde, la de 2001, eso hubiera sido evidentemente la más importante de todas, pero la perdió. Entonces, para mí sí sería el punto número uno de Javier en su carrera, ¿eh?
Bueno, veremos entonces cómo le va a Javier el Vasco Aguirre.
Está ahí, ¿no? El tema de la Copa, y lo vamos a firmar de puño y letra, Alex, porque la impresión, el favoritismo está del lado del Athletic Club, que es mejor plantel, que parece tener a un técnico más completo desde el perfil de entrenador en Ernesto Valverde, que le ganó el duelo directo más reciente en San Mamés, 4-0, que juega más obligado por esos 40 años de sequía y que parece tener todas las condiciones dadas para romper con este larguísimo ayuno. de puño y letra? ¿Ves igualmente favorecido al Athletic Club para ganar el partido de mañana en la Cartuja?
Lo veo en la pole position, pero eso conlleva un problema de presión, una presión enorme para el Athletic Club, porque se está hablando de los 40 años de esa final mítica con el Barcelona de Schuster y Maradona, se está hablando de la gabarra, hay un peso histórico del Athletic Club que no lo ves en el Mallorca. En el Mallorca lo que ves es que están disfrutando de la experiencia. Y además, ese mismo argumento que me pintabas, ese panorama, Ricardo, que me pintabas antes, es el mismo argumento que se le podía pintar al Mallorca en los cuartos de final ante el Girona, un equipo que jugaba mejor y que tenía en teoría un mejor entrenador, y es el mismo enfrentamiento, el mismo panorama que podíamos pintar en las semifinales, además a doble partido contra la Real Sociedad. Mejor plantilla, mejor club, mejor entrenador, y al final ¿quién pasó? Pues el Mallorca de Javier Aguirre, ¿no? Esto va a ser un ejercicio de resistencia. Y yo no lo descartaría. Yo me veo un gol de Muriqi en el minuto 110 y venga, locura en Palma.
Cuando yo era niño y Ricardo ya era mayor de edad, Alex, en algunos restaurantes, en lo que esperabas mesa, ya había algunos libros y varios de ellos con unos buenos chistes y demás. Yo espero que Javier Aguirre llegue con un repertorio de buenas bromas, que de por sí ya sabe por
su naturaleza. Ya hizo hoy dos en conferencia de prensa, Adal.
Yo creo que más.
Te habla de cómo está de relajado Javier.
Bueno, a esa presión, a esa presión de la que habla Alex Pareja, tiene que llegar el Vasco como en la tanda de penales y decir, señores, a disfrutar. Con todo, pero a disfrutar y a partir de ahí que pueda venir.
Y a dormir.
Sí, sí, con dos hielitos fue la receta. Así lo dijo Javier el Vasco Aguirre. A ver, Alex, el Manchester United, que ha sido un subibaja a lo largo de esta temporada, ¿de alguna manera puede llegar a sabotear las aspiraciones de un Liverpool que está tratando de darle la mejor de las despedidas a Jürgen Klopp?
Sí que le puede amargar el tramo final de la Premier League, como ya le amargó también la clasificación para la FA Cup. Y además porque este tipo de partidos le van bien al Manchester United. El Manchester United juega ante los grandes como un equipo pequeño y lo lleva haciendo no ahora con Ten Hag, que ya ha claudicado, ya ha tirado la toalla, ya ha entrado en el modo supervivencia, sino es lo mismo que hacía con Solskjaer y es lo mismo que hacía con José Mourinho. Es lo único que se les puede, lo único que pueden hacer para poder competir de igual a igual ante equipos que están mucho mejor trabajados y que tienen jugadores mejores en todas las líneas. El United va a aparcar el autobús, va a salir al contragolpe y, hombre, tiene números, porque con Garnacho, con Bruno Fernández lanzando al espacio, con Rashford, pues tiene maneras de complicarle la vida al equipo de Jürgen Klopp.
¿Coincide, Ricardo?
Sí, completamente. Yo, de hecho, veo esta jornada a favor del Manchester City, que me parece que tiene el partido más accesible ante el Crystal Palace. Creo que es duro para el Arsenal medirse al Brighton y, evidentemente, el marco de un clásico del fútbol inglés muy complicado para el Liverpool. Creo que los dos es muy probable que se dejen puntos y que lo aproveche el equipo de Guardiola, que además de los tres, tiene el mejor calendario o el más accesible en la recta final de temporada.
Es verdad, el calendario pesa mucho. Habrá que ver el desgaste en Europa que tengan también los tres punteros para entender cómo pueden llegar a esta recta final de la carrera parejera. Llegamos al final de esta edición de Cronómetro. Alex, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.